Vamos a intentar, ya creo que ha buscado una nueva ubicación y vamos a cruzar los dedos para que todo funcione convenientemente. Me refiero a la conexión con Juanma Ortiz, abogado de Asnala. Juanma, ¿qué tal? Buenas de
Javier,
nuevo.
Muy buenas. Creo que me escucháis bien. Disculpad.
Sí. No te preocupes.
No sé qué había pasado, pero bueno, ya sabes que siempre estoy viajando y esta semana he tenido turné por Andalucía, sí, en Málaga, Granada y mañana Sevilla. Había parado ahí en una zona y parece ser que la cobertura no era buena.
Bueno, no pasa nada porque estas cosas siempre, incluso me comentaban que la señal que te daba el móvil era de a tope, pero muchas veces ya sabes que da la señal de a tope y luego no es cierto.
Cierto.
Esto, porque puede haber un inhibidor por ahí de lo que sea y puede estar entorpeciendo la señal. Pero bueno, yo creo que ahora te escuchamos divinamente. Estábamos hablando del tema de Jenny Hermoso. Y,
sí.
Y bueno, pues un tema que no sé si desde el laboralismo miráis atentamente o no. Me imagino que sí, pero igual yo qué sé.
Por supuesto, estos temas de acoso, de mobbing, son temas que además se producen más habitualmente en lo que son las empresas de carácter normal. Esto ha sido algo excepcional porque no se trata de una relación donde, digamos, hay un contacto diario, como podría pasar con un jugador de fútbol en un club,
sí,
sino que es algo federativo y, como decía, es absolutamente sorprendente, inconcebible que por parte, además, del presidente de la federación, que está sometido a unas reglas de protocolo estrictas en todo el mundo donde va y que, llevado por esa euforia, pues hiciese estos actos. Y lo más sorprendente todavía es que posteriormente, ante la situación que se produjo, no pidiera disculpas y pusiera su cargo a disposición, como consideró que debió hacer, como por el cargo que representa y por el cargo federativo que tiene.
Y no sé qué opinas por la intuición y luego aparte por la praxis, ¿no? Por la práctica profesional que desarrollas. Este caso, que fue tan mediático, ¿perjudica o beneficia a las personas que sufren ese tipo de acosos en el trabajo? Lo digo porque, por un lado, pienso, hombre, pues está bien visibilizarlo y que se sepa que no se tiene que consentir y que hay que denunciar. Pero, por otro lado, claro, aquí ha habido también momentos que a la víctima a lo mejor no se le ha tratado convenientemente, con lo cual también puede ser que retraiga una posible denuncia.
A ver, yo creo que aquí ha resultado perjudicada las dos partes. La víctima, que normalmente ante estas situaciones tiene que revivir todos estos años y además estar sometida, porque claro, la parte contraria va a intentar defenderse y va a decir pues que esto fue consentido, que no fue tan grave, y claro, se va a ver a la víctima todavía más perjudicada. Pero evidentemente aquí, debido precisamente quizá a ese cargo federativo, cosas que en las empresas privadas a lo mejor no sucede, pues ha perdido la presidencia de la federación y evidentemente una situación que tenía muy beneficiosa y muy ventajosa.
Claro.
Entonces, al final los perjudicados han sido los dos. Pero sí es inconcebible porque normalmente en la empresa privada no suele suceder esto porque, claro, el responsable de una empresa, al final la empresa es suya y al final el que siempre termina perjudicada es la víctima, aunque se le indemnice, lo cual muchas veces incluso se ofrece por los superiores, pero al final quien termina sufriendo el perjuicio es precisamente la víctima.
Claro.
Y muchas veces es muy difícil lograr sistemas de protección, porque claro, imagínate en una empresa pequeña donde haya 5, 6, 10 trabajadores, se produce una actuación de este tipo, evidentemente quien tiene que abandonar el barco siempre es el empleado,
claro,
nunca el empresario, está claro.
Claro, claro. Bueno, pues vamos a lo nuestro, que son las preguntas que nos han enviado los oyentes, Chema, y que tenemos dos caminos para que nos trasladen pues aquellas inquietudes que puedan tener.
Pues sí, lo pueden hacer a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099. Lo pueden hacer tanto por escrito como por nota de voz al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho esto, pues vamos con la primera pregunta.
Esta primera oyente trabaja a media jornada por cuidado de su hijo. Ha solicitado la modificación de su jornada a completa desde el 1 de febrero de 2025. Le han remitido la resolución de que admiten la modificación de su jornada a completa, pero pone, leo entre comillas, autorizar a la empleada doña XXX la vuelta, lo pone así tal cual, la vuelta a la jornada laboral completa con efectos a partir del 3 de septiembre de 2025 y su consulta es la siguiente. No pueden poner con fecha efectos del 1 de febrero de 2025 porque el 1 de febrero cae en sábado, es lo que pregunta. También nos pregunta si quiere eso decir que el 1 y 2 de septiembre le pagarán como...
El 1 y 2 de febrero.
De febrero. Le pagarán como media jornada y desde el día 3 como jornada completa y puntualiza que sus nóminas son mensuales y trabaja en la administración.
Bueno, Juanma, ¿qué le podemos decir? Porque el conflicto está en el fin de semana. Si el fin de semana se lo pagan como jornada completa o no.
Vamos a ver, yo creo que aquí no es tanto el problema. Creo que hay un pequeño error en confusión de fechas por lo que nos ha leído Chema. Sí. Pero bueno, yo lo que creo es que se trata de una persona que tiene una reducción de jornada y que por cuidado de hijos, por lo tanto, está en su derecho de solicitar el reingreso a la jornada completa en el momento que estime por conveniente. Si lo pide con efectos de 1 de febrero o la fecha que sea y la empresa lo admite, que prácticamente es obligatorio, salvo circunstancias excepcionales, lo admite, pues a partir de esa fecha que ha solicitado el ingreso, cobrará a jornada completa. Pero ya es que sea en sábado, ya sea en domingo o ya sea festivo.
Pero en la resolución, además yo creo que es una administración, se le dice que no se, vamos, que se le admite con fecha del día 3, que sería este lunes.
Lo que pasa es que creo que lo que ha dicho es septiembre, que se le daba con una fecha.
Yo creo que
por eso digo que debe haber algún error.
Yo creo que se ha equivocado. Yo creo que era todo el rato febrero y por lo que sea, porque lo que viene a decir en el resto de la pregunta
sí, habla de febrero siempre.
Es siempre febrero y febrero. Dice que...
En principio, si lo ha solicitado con día 1, la empresa tiene que hacerle jornada completa desde el día 1, no desde el día 3.
Aunque caiga en sábado.
Aunque caiga en sábado, caiga en domingo o caiga en festivo. Es lo que te iba a decir. Hay muchos contratos que se conciertan a partir del 1 de enero. Y evidentemente el 1 de enero todos sabemos que es festivo y que prácticamente España está paralizada. Pero sin embargo el contrato sí tiene efectos de 1 de enero y se cobra la nómina desde el 1 de enero.
Perfecto. Pues vamos con la segunda pregunta.
La empresa en la que trabaja este segundo oyente está teniendo problemas de abastecimiento de materia prima y por ello le han dicho a todo un turno que no vayan a trabajar un día. Su pregunta es si ese día lo tiene que asumir la empresa o lo tendrían que recuperar.
A ver.
Pues también muy fácil. Se trata de una falta de prestación de servicios que es instada por la propia empresa y al ser instada por la propia empresa... evidentemente no tienen por qué recuperar esos días. Otra cosa es que haya un acuerdo entre trabajadores y empresa o a través del comité de empresa o bien directamente con los trabajadores ante esa situación y que, bueno, que ese día sea un permiso, que ese día pues lo decidan coger como parte de unas vacaciones, pero en principio si no hay ningún tipo de acuerdo y la empresa decide que ese día no se trabaja, por la circunstancia que sea, evidentemente el trabajador no tiene obligación de recuperarlo.
Claro. Vale, pues Juanma, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Estupendo, hasta ahora.
Y volvemos con nuestro abogado, con Juanma Ortiz, abogado de Asnala. Sigues por ahí, ¿verdad, Juanma?
Aquí sigo, lo que yo ya me pregunto, a ver si los que no tenéis cobertura sois vosotros.
Pero si os llamamos desde un fijo. Solo faltaba ya que los fijos tuvieran cobertura.
También tuviera falta de cobertura, cierto.
En fin, no, ya sabes que hay días que de repente por la climatología, por lo que sea, no sé, esto seguro que alguien que sea ingeniero de telecomunicaciones nos da una explicación de por qué estas cosas suceden, porque es verdad que nos ha pasado y en menor medida también con el director de la oficina de Vallecas Santa Eugenia hemos tenido algún momento también de falta de cobertura y en fin, pues no deja de ser chocante. También te diré también te diré que si estaba en la oficina de Vallecas Santa Eugenia, lo milagroso es que tuviera cobertura, porque el día que fuimos nosotros no había manera de que tuviéramos cobertura en los móviles. Pero bueno, en fin, que tenemos más preguntas, Chema.
Sí, esta tercera oyente empezó a trabajar en una gasolinera y dentro de los 15 días de prueba no estaba conforme con las condiciones y comunicó que se iba. Fue y firmó el finiquito, pero el empresario le pide que sea titular de una cuenta para hacer el ingreso. Tiene problemas con la cuenta por unas comisiones y ya que se trata de una cantidad de 250 euros, le ha pedido que le hiciera un cheque o pago en efectivo, pero se niega y le dice que solamente por transferencia porque es política de empresa. ¿Qué hay de real en esto y cuáles son sus derechos? ¿Está obligada a tener una cuenta para el ingreso o puede exigir el pago en cheque?
Bueno, este tema, al margen de la situación concreta de este o esta oyente, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, Juanma, porque hay personas que reclaman a veces a las empresas que le paguen las nóminas en mano y no por transferencia.
Efectivamente, incluso semanalmente mediante anticipos. La casuística es absolutamente infinita. Lo que está claro es que, evidentemente, las nóminas prácticamente todas las empresas están pagando a través de transferencias bancarias, mediante remesas, y por lo tanto, no es que además sea una política de empresa, sino que, como todos sabemos, a partir de 1.000 euros es que es obligatorio hacer estos ingresos vía cuenta bancaria. Para darle en respuesta a esta oyente, yo le diría que tiene obligación de tener una cuenta bancaria y además de su titularidad. Si tiene un problema en este banco con unas comisiones, pues evidentemente tendrá que abrirse una cuenta en otro banco donde no tenga ese problema y permitir, porque la empresa no se está negando al pago. La empresa lo que está solicitando es un certificado de cuenta bancaria o una cuenta bancaria de su titularidad para hacer el ingreso y, por lo tanto, deberá de facilitárselo, no le queda otra.
Bueno, yo creo que el problema no es que le cobren comisiones los bancos. El problema es que a lo mejor tiene embargadas las cuentas. Y entonces...
Eso pasa muchísimo. Gente que tiene embargos, gente que tiene dificultades. De hecho, el tema de segunda oportunidad, pues también este 2024 ha sido, digamos, uno de los principales caballos de batalla en los juzgados. Y es precisamente por estos problemas económicos que tiene la gente y que tienen las cuentas embargadas. Pero es que al final, hoy en día, prácticamente sin una cuenta bancaria no puedes hacer absolutamente nada.
Claro, claro. Bueno, pues vamos con la cuarta pregunta.
La pregunta de este cuarto oyente es que si firma un contrato por 3 meses y va un día y no vuelve o no cumple esos 3 meses íntegramente, ¿esos días se los pagarían y aunque este oyente no previse con 15 días no pasaría nada?
A ver.
Vamos a ver. Aquí lo que tenemos es que diferenciar dos tiempos. Uno, si está dentro del periodo de prueba que contemple el convenio colectivo para su categoría profesional o el que haya pactado individualmente en su contrato de trabajo. Si el desistimiento del contrato se produce dentro de ese periodo de prueba, no es necesario preavisar, por lo tanto, dirá a partir de este día decidido desistir de mi relación de trabajo dentro del periodo de prueba y la empresa tiene que liquidarle hasta ese día, exactamente igual que a la recíproca si lo hiciera la empresa. Ahora bien, una vez que ha traspasado el periodo de prueba, ya me da igual que sea un contrato temporal o un contrato indefinido, tiene obligación de, si desiste unilateralmente de la relación laboral, preavisar con 15 días. Y si no preavisa con esos 15 días, la empresa podrá detraer de la liquidación el tiempo correspondiente a esa falta de preaviso. Es decir, si lo dice con 5 días de antelación, pues evidentemente la empresa le va a poder restar 10.
Claro. Vale, pues ha quedado todo muy claro y ahora le voy a decir a los oyentes que vamos a comentar contigo noticias. Ya advierto, va a aparecer el Festival del Humor, pero yo me imagino que a las partes implicadas el humor gracia no les hizo.
No les debe hacer mucha, ¿no?
No, pero creo que vamos a pasar un rato medianamente divertido con las noticias que hemos seleccionado con respecto a sentencias de situaciones un poco, digamos que, divertidas. Vamos a dejarlo así. Sí. Visto desde fuera, ya digo, a quienes se han visto involucrados seguramente no discreparán.
No les hará tanta gracia.
Discreparán sobre mi modo de verlo, pero bueno. Pero, en fin, pues enseguida volvemos contigo, Juanma.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Necesitas guardar tus...
Juanma, pues aquí estamos ya dispuestos. A mí...
Aquí,
Estás ahí, ¿verdad? Sí, sí.
Sí, aquí estoy.
Bueno, la primera de las noticias, podríamos decir aquello de en casa del herrero cuchillo de palo, porque claro, hablamos de una responsable de recursos humanos, que es la protagonista de esta historia.
Sí, así es. Una protagonista que la ha liado un poco.
Parda, bien, bien parda, ¿no?
En fin, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado el despido de una trabajadora que suspendieron por ver un episodio de La Isla de las Tentaciones durante su jornada laboral.
Toma ya.
Como bien comenta
que
Javier...
Perdóname, esto se emite por la noche.
Pero es que es muy largo. Venga. Y a lo mejor no le dio tiempo.
Ah, a lo mejor
se quedó dormida,
quería dormir, claro. y luego, como ahora tenemos las plataformas que se puede recuperar, ¿no?
Claro. En fin, que como comentas, la empleada era responsable de recursos humanos y, según señala la carta de despido, fue avisada previamente por sus superiores cuando la pillaron, pero ella pues no se resistió a la tentación. Perdón por el chiste, lo siento. Según la empresa, no era la primera falta que cometía la trabajadora, ya que meses antes había cometido un fallo que puso un poco entre las cuerdas a la empresa y también la habían pillado utilizando material para su uso personal. Lo curioso de la historia es que el despido no fue considerado nulo por la acción en sí, sino porque la trabajadora, cuando decidió impugnar el despido, presentó la demanda fuera de plazo. Entonces, el tribunal consideró que la interesada no había probado documentalmente alguna circunstancia o hecho, desestimó el recurso y dio por válido el despido. No sé qué hubiera pasado si hubiera presentado en plazo la demanda, también te digo.
Bueno, esto es curioso, pasa muchas veces, Juanma, el tema de los plazos, ¿no? Que al final ya el tribunal ni siquiera entra al fondo de la cuestión, sino que por una cuestión de procedimiento, esta mujer ha perdido.
Los jueces, en cuanto huelen la caducidad de las acciones, se tiran a por ellas como leones, porque claro, es la forma directa de evitar tener que entrar a analizar el fondo de un asunto. Oiga, si usted se le ha pasado el plazo, caducidad de la acción, y aquí ya no tengo que seguir leyendo.
Me lavo las manos, que decía
aquel, ¿no? Incluso muchas veces antes de un juicio, como los jueces hayan olido esta posibilidad, ya directamente te dicen, oiga, esto está caducado. Pues claro, la caducidad es apreciable de oficio, la prescripción de las acciones no, tiene que ser alegada de parte, pero la caducidad es apreciable de oficio, y claro, a ellos les das una vía para escapar sin no tener que estudiar el asunto, pues absolutamente estupenda.
Pero
de todos modos, esta noticia ha sido un poco sensacionalista.
Sí.
Realmente la carta de despido a la trabajadora no incluía solo que lo hubieran pillado en jornada laboral viendo La Isla de las Tentaciones, sino que había un montón de faltas que se le imputaban en esa carta de despido.
Sí.
Aún así, si queremos valorar, evidentemente durante tu jornada laboral no puedes dedicar ni siquiera parcialmente la misma a tu ocio personal. Y por muy enganchada que estuviera a La Isla de las Tentaciones, yo creo que aunque hubiera presentado la acción dentro de plazo, el despido hubiera sido igualmente procedente, puesto que estaba utilizando jornada y horario laboral para su ocio personal. Con lo cual, creo que el despido, en cualquier caso, tanto si hubiera presentado la demanda en plazo como si no, hubiera sido declarado procedente.
Yo, a veces, cuando veo estas noticias, yo miro un poco más... más allá, ¿no?, del titular y demás, porque a mí subrayo que haya sido una responsable de recursos humanos, que es la que normalmente sanciona, o sea, que sancionan a la sancionadora.
Evidentemente, la que tendría que velar porque se cumplieran las obligaciones laborales de los trabajadores, pues es precisamente la primera que incumple. Creo que evidentemente, bueno, yo creo que la empresa aquí fue bastante responsable porque incluso le hizo una advertencia previa, es
ya.
Decir... no se la quisieron, digamos, quitar de en medio el primer día, pese, digamos, al cargo de responsabilidad y representativo que tenía la empresa. Pero aún así, ella se ve que la pasión por La Isla de las Tentaciones, como hay mucha gente...
Bueno, no vamos a hablar aquí... Yo tengo cerca muchos entusiastas.
Chema está mucho más enganchado que yo, pero, Juanma, a mí me viene...
Acusica.
A mí me viene una pregunta que no sé si me vas a saber responder, pero como abogado, imagínate que el juicio hubiera llegado al buen puerto. ¿Qué hubiera podido alegar ella? O sea, para defenderse. O sea, ¿por qué estoy viendo La Isla de las Tentaciones en medio de mi jornada laboral? ¿Qué hubiera podido decir?
Pues como no sea que tenga un informe psicológico de que tengo una adicción invencible y aún así tampoco sé si hubiera podido ser positivo, pues salvo esta circunstancia no hubiera habido otra salida, ¿eh?
Yo no sé si jurídicamente, pero yo había dicho, justo lo acababa de poner en ese momento.
O sea, que el abogado defensor de ella hubiera, yo creo que al final agradeció que no, sí, que no fuera a ningún lado.
Mira, yo no quiero ser mal pensado, pero a ver si lo envió tarde.
Para es que, ¿cómo defiendes tú eso?
Eso es otra cosa, eso es otra cosa, porque si la encomienda del caso fue en tiempo pertinente y luego el abogado presentó la demanda fuera de plazo, ahí ya estamos hablando de otro asunto y ya da igual que hubiera tenido un resultado positivo o negativo, porque evidentemente la caducidad se produjo por una negligencia profesional. Eso ya
son palabras mayores. Claro, claro.
Son harina de otro costal.
Bueno, pues hay veces que no están viendo la isla de las tentaciones. ¿Qué estaba haciendo la protagonista de tu historia? O el protagonista, no sé.
Es una empleada, era una empleada y se estaba viendo una lata.
O sea, que la han despedido.
Sí, pero creo que la han reincorporado, te cuento.
A ver.
Ocurrió en junio de 2023. Esta trabajadora, que llevaba desde 2001 en Mercadona, compró un sándwich de pollo y una lata de cerveza y los consumió durante su descanso.
¿En la propia Mercadona?
Creo que sí. Y dentro de su coche, o sea, los consumió durante su descanso y dentro de su coche antes de reincorporarse a su puesto de trabajo en la sección Listo para Comer. La cajera que le vendió los productos fue la que alertó al coordinador del centro, que fue quien siguió a la trabajadora hasta el aparcamiento y vio cómo consumía esos productos. Acto seguido la llamó a su despacho, la empleada firmó un documento en el que reconocía haber bebido una lata de cerveza en horario laboral y el coordinador le indicó que debía abandonar su puesto de trabajo antes de finalizar su jornada. Para la empresa, el consumo de alcohol en horario laboral podría afectar a la seguridad de su puesto de trabajo, ya que esta empleada manejaba cuchillos y maquinaria, y de ahí que entendieran que su estado podía suponer un riesgo y justificar a su despido disciplinario. Sin embargo, para la Sala de lo Social y para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque la normativa interna prohíbe el consumo de alcohol en horario laboral, Mercadona no logró demostrar que la trabajadora estuviera en estado de embriaguez ni que su desempeño se viera afectado. Y tras escuchar a ambas partes, este juzgado falló a favor de la empleada, ese despido improcedente, y condenó a Mercadona a readmitirla en su puesto de trabajo o, en su defecto, indemnizarla con 55.245 euros.
Jolín, pues es una pasta. Bueno, probablemente no la hayan readmitido y hayan apostado por pagarle, ¿no? Que es lo que suele suceder, Juanma, en estas circunstancias, en este tipo de despidos.
Vamos a ver, este tipo de despidos disciplinarios por embriaguez, la verdad es que han sido muy polémicos porque no hay una definición correcta en el Estatuto de los Trabajadores y, como consecuencia de ello, en los convenios colectivos. Sucedía un poco lo mismo que con el tema de la falta de pago de salarios o de retraso en el pago de salarios, que ha sido aclarado precisamente en la última ley 1.25, estableciendo cuáles son los parámetros. Pues con esto del alcohol pasaba un poco lo mismo. Y es porque se decía que tenía que producirse una embriaguez habitual en el trabajador. Entonces, claro, un hecho aislado de que se tome una cerveza y además sin comprobar, puede que esto no tenga ninguna afectación en tu trabajo o que sí. Además, a esta empleada se toma la cerveza y un bocadillo en el momento de su parada,
sí,
y dentro de su vehículo de descanso. Por lo tanto, no se produce durante, aunque sí dentro de la jornada laboral, pero no en horario de trabajo. Entonces, creo que puede ser algo desproporcionada, porque no olvidemos que estos despidos disciplinarios es una sanción de la empresa. Y la sanción se puede graduar desde una amonestación verbal, por escrito, suspensión de empleo y sueldo, al despido. Y entonces quizá aquí se ha adoptado la decisión más grave. Esto suele suceder en algunos casos cuando las empresas se quieren quitar de medio trabajadores. Recuerdo yo llevar un asunto del Lidl con una trabajadora que había probado un bombón de estos que traen para granel en Navidad.
Sí.
Había comido dos bombones, igual que otros trabajadores, y en este caso la empresa la despidió por esto cuando era una situación que se producía. Entonces, pues bueno, creo que hay que analizar pormenorizadamente cada caso para aplicar correctamente las consecuencias jurídicas.
Bueno, pues tenemos a una persona que ve en horario de trabajo la isla de las tentaciones, entre otras fechorías, porque había hecho, como decía Juanma, varias fechorías al margen. Tenemos a otra persona que en su descanso se bebe una lata de cerveza y entonces la empresa considera motivo suficiente para despedirle. Y ahora la utilización del WhatsApp en el teléfono de trabajo.
Pues sí, porque el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha declarado improcedente el despido de un trabajador que fue sancionado con la finalización de su contrato por utilizar como foto de perfil del WhatsApp de la empresa una imagen de una mujer con camiseta mojada en el que se le notaban las partes de su cuerpo. No voy a ser más
los
explícita.
Los pechos.
Hablando en plata. La empresa consideraba...
Bueno, en plata podíamos hablar más en plata todavía, pero
bueno,
vamos a decir pechos.
Y si hay niños escuchándonos...
Por eso decimos pechos y no decimos otras cosas.
La empresa consideraba la foto inadecuada y que estaba lejos
por
de
lo que sea.
Por lo que sea. Y que se encontraba fuera de los valores de la empresa. Así que dictaminó que no podía usarse como imagen corporativa. Y en el juicio resaltaron que el trabajador ya había sido también sancionado, como la de la Isla de las Tentaciones, por otras dos faltas graves. Así que el despido sería por reincidencia. Sin embargo, la sentencia falló a favor del empleado y argumentó que la conducta sancionada no se encuadraba en una infracción grave dentro del convenio colectivo y que no existía ninguna normativa interna clara sobre el uso del teléfono de empresa. Así que el trabajador ha sido readmitido y además le han tenido que indemnizar con casi 10.000 euros.
En fin, Juanma.
Bueno, este hombre fue al campeonato provincial de camisetas mojadas y quedó impactado. O sea que, bueno.
Claro, y dijo,
tampoco,
bueno, como, era,
es tan grave.
Como yo lo patrocinaba, voy claro, a poner la claro. foto de la ganadora, ¿no?
A lo mejor la camiseta, claro. aunque estuviera mojada, bueno, tenía el logo de la empresa.
Yo voy a aprovechar, también, Juanma, también. Porque Iria tiene teléfono de empresa. No he revisado la foto que has puesto.
Mi a foto si de perfil de empresa es el logo de Madrid Trabaja.
Lo verificaré.
Vamos a ver, permíteme hacer dos precisiones. Venga. Con respecto a esto. En primer lugar, los medios electrónicos que la empresa pone a disposición de los trabajadores. Si la empresa no advierte de manera fehaciente al trabajador de que esos dispositivos no se pueden utilizar de forma, digamos, particular, el trabajador puede utilizar esos dispositivos de forma particular. En segundo lugar, en un WhatsApp de empresa, mientras tú no le obligues al trabajador o no le indiques que debe de poner una foto corporativa, el trabajador es libre de poner la foto que estime de perfil. Si ha puesto aquí una foto, digamos, sexualizada, estamos de nuevo, con independencia del mal gusto de este señor, pero estamos ante una falta de o cohibición de la libertad, estamos de nuevo ante una situación sexista, pues la verdad es que es difícil, pero no parece tan grave como para que se le sancione con el despido como máxima sanción.
Esto hay un dicho, ¿no? El mal gusto no es delito, es mal gusto. ¿No?
Perdón, Javier. Que
digo
escuchaba.
Que hay un dicho que el mal gusto no es delito.
Efectivamente. Puede ser todo lo grosero, podrás advertir, pero en definitiva, si tú no has prohibido que ese dispositivo que te has puesto a disposición la empresa para ti y que tiene que tener una foto corporativa, pues evidentemente le estás dejando libertad al trabajador para poder utilizarlo. La empresa lo que debe de prevenir, porque evidentemente esto de una manera o de otra afecta a la imagen de la empresa, y pues realizar correctamente las instrucciones al trabajador prohibiendo este tipo de situaciones, pero incluso una foto personal. A veces, pues como decía Iria, pues tienes que tener esa foto, ¿verdad?, corporativa de tu empresa, porque al final no deja de ser esa imagen la que se está transmitiendo a los clientes. Pero si aquí la empresa no lo hizo, pues se arriesga tanto a esta situación como a que pueda utilizar ese teléfono o ese dispositivo electrónico de manera particular en lo que el trabajador pueda considerar conveniente sin que pueda ser sancionado por ello, claro.
Bueno, conste que como empresa yo a Iria y a Chema no les obligo a que pongan el logo, pero ellos tienen el sentido común de ponerlo.
El sentido común y buen gusto también, vamos a reconocérselo.
Perfecto. Bueno, les acabas de alegrar el día, Juanma. Aquí acostumbrados a que esté con el látigo dándoles a diestro y siniestro, de repente...
De repente un comentario positivo.
Sí.
Hombre, claro que sí, hay que reconocer también las cosas buenas.
Bueno, pues Juanma Ortiz, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo para todos.
Bueno, y mañana tendremos nuestra mesa de orientación laboral, conectaremos con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, entre otros muchos contenidos, así que aunque estaremos ya con un pie en el fin de semana, te esperamos. Y ahora las noticias para saber qué está pasando en la actualidad. Adiós.